Y cuando pasaron 43 minutos desde las 9 de la noche, le damos la bienvenida a Jorge Zúligo. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo
Hola,
estás?
Hola, Norberto. Muy bien. Ahora que te veo mejor, dijo. Así solía decir el negro Luna.
Siempre es lindo tenerte acá en la radio.
Bueno, muchas gracias. Para mí también un poco mi casa, así que estoy muy cómodo. Y siempre cuando nos invitan nos agarra esa cosita. Muchos dicen, pero ¿cuántas veces fuiste a la radio? Sí, pero es un lugar especial. Para mí es un lugar sagrado, Radio Nacional y la folclórica en especial. Es un lugar que tengo que admitir que me produce todavía ese compromiso y ese, no es miedo, pero sí ese compromiso de querer quedar bien con mi gente, porque a esta radio la escucha la gente, que por vos y un montón de otros colegas que hacen cosas, ya tienen un paladar, ¿viste? Yo escucho tu programa y me encanta que me hayas invitado porque me siento un elegido también, porque haces un programa que... Hace un ratito hablábamos fuera del aire que te lo tomás con mucha tranquilidad para armarlo y se nota mucho que hay compromiso y eso hoy por hoy es una cosa más difícil de encontrar. Uno prende ciertas cosas, ciertas radios o medios y escucha gente gritando, diciendo pavadas, diciendo barbaridades al aire que a ninguno de nosotros se nos ocurriría decir. Entonces cuando uno encuentra un lugar como este... que te llama a la reflexión, que te manda a dormir más tranquilo, pones una música que a todos nos gusta escuchar, traes novedades que por ahí ninguno de nosotros tiene. Así que para mí es un honor realmente estar en este programa y vine acompañado. Yo venía acompañado de Iñaki. Y teníamos un ensayito porque mañana tocamos en Tecnópolis.
Mañana.
A la tarde.
Después vamos a hablar de eso.
Y estaba ensayando con nosotros Miguel Guerrero. Le digo, vamos a la radio, ¿querés venir? Claro, me dijo. Así que, como te digo, a todos nos gusta venir a esta radio. Y más este programa que tiene, este condimento que yo también resalto en las cosas que yo hago. La música tiene que elevarnos un poco también.
Música que eleva, como el...
El huayno.
Exactamente, ¿no? Como el disco, ¿de quién era? De Coqui Ortiz, creo,
Coqui
¿no?
Ortiz. Chamamé que se eleva era esa.
Chamamé que se eleva, exactamente.
Después había una música que se eleva que era un espectáculo que hacía Patiño.
Gustavo Patiño.
Gustavo Patiño. Y ahí la música que nosotros tratamos de traer siempre tiene que ver con eso otro que hay, que se ve poco, que es la disfrutar también de un poquito de esa cosa sencilla, que no le pasan tanto flúor y que... Tiene también esa raíz que no se ve. La copa del árbol la ve todo el mundo, la raíz es más compleja. Hay que saber mucho del árbol para saber si la raíz está sana. Pero es la que lo sostiene. Y como suele pasar con todas las cosas, en el chamamé también estamos en un momento bastante crítico de vaciamiento de cosas. A pesar de que hay mucha gente que toca bien, la parte oral, la parte intelectual... Con la partida de Julián, por ahí con el retiro de Mario Bofill, hemos sufrido bajas considerables. Y sin querer ser ellos, llevamos a bandera. Yo no soy Julián Cini, pero me junté con 4 o 5 y podemos reemplazar la mitad de Julián entre 5. Que estuvo acá también muchas veces. Y el chamamé es una música que merece un poquito de respeto, de dedicación, de compromiso. Pero por sobre todas las cosas... Pensarla que nosotros la recibimos en un estado maravilloso. Entonces, por lo menos igual hay que transmitírsela a los que vienen detrás.
Jorge, bueno, estás hoy en versión trío, como anticipaste. Sí. Estás con Iñaki, pero te acompaña el hombre también que estaba por ahí. Dije, vamos para la radio. Así que,
Miguel Guerrero.
Así que vas a hacer, con este trío de 2 guitarras y acordeón, seguramente unos cuantos chamamé. Pero vos sabés que a mí... Lo que también me parece fantástico de la elección de tus canciones es que vos sos un tipo que canta chamamé, pero no únicamente chamamé.
Ah.
Y cantás zambas tradicionales, cantás...
Sí, me gusta hacer alguna travesura.
Yo tenía seleccionado una serie de canciones, que alguna que otra vamos a pasar, pero no sé, Río de Tigres, por decir alguna, El Orejano.
Ah.
Sos un chamamecero, pero amplio en ese aspecto.
Sí, yo soy cantor gracias a Cafrune. Cafrune fue el que me inspiró. Y después el que me enseñó en el camino fue Gregorio Molina. Y Cafrune no tenía ese cerco que yo sí me autoimpuse de profesionalmente cantar chamamé, A mí no se me ocurriría ir a la fiesta nacional del chamamé o al de Federal o al de Murucuyá y cantar una zamba. Uh-huh. Pero sí, cuando yo le canté a los gurises algunas veces en el auto, por ejemplo, El Corralero. Me decía, ¿por qué no?
La versión que hiciste, El Corralero y Disculpe.
Eso. Uh-huh. Le digo, vamos a grabar alguna vez. Y bueno, y me junté con algunos guitarristas de diferentes lugares del país. Osvaldo Lago, Martín Sena, Hugo Mena, Trabuco González, yo mismo toco alguno, y me di el gusto. Además, nosotros en Misiones, cuando yo tenía 4, 5, 6 años, llegaba la radio que creo que estaba instalada acá, que era Espléndido, Belgrano, uh-huh, toda esa radio, y Radio Nacional, a la noche, y escuchábamos folclore, y terminaba y decía, Julio Marvi le da las buenas noches. Y para nosotros eso era, vayan a dormir. Uh-huh. Entonces, a mí me dicen, ¿de dónde viene tu compromiso con la música? Le digo, mirá, la verdad que nosotros no conocimos otra esencia. No está mal escuchar otras cosas.
Por supuesto.
Tengo algunas travesuras hechas con Divididos, con la Mississippi, con gente así. Pero una cosa que le supe transmitir a mis hijos es que escuchen buena música. ¿Y qué es la buena música? Es esa la que no tenés que explicar. Esa que no tenés que justificar. Que decís, tocan feo, pero son tan carismáticos. Ya, ahí sonaste. ¿Viste? Es algo que escuchás y decís, es música. Bien, ahí estamos bien. Ya. No le entendí lo que... Ahí ya estamos. Porque yo soy de la época de Hernán Figueroa Reyes, de la época de los cantores como Atilio Puchot, esa gente, Rodolfo Regúnaga, inclusive, uh-huh, en la última etapa, compartí con él escenario, el cuarteto con Antonio. No se puede tomar así tan livianamente, es un compromiso, es una bandera. Para muchos es un ruido agradable nomás. Para mí es, no me toquen eso porque tocan a mi vieja, ¿viste?
¿Y con qué vas a arrancar ahora?
Bueno, hace un tiempo, justo se va a cumplir un año, ahora a fines de agosto, una madrugada me visitó una CB a mí y me dejó la mitad del cuerpo paralizado. Y yo quería cantar. Y ponía la mano en la guitarra y se me caía. No podía cantar ciertas notas, no podía hablar casi, no podía caminar. Facundo Sarabia me dijo, tenés que hacer una buena rehabilitación. Y el médico me dijo, por lo menos una hora por día. Y yo le metía 12, 13, 14 horas, estaba, que yo quería volver. Y me di cuenta que eso me salvó a mí. Querer cantar me salvó. Y hay una canción que a veces le pido a Iñaki, y ahora también a Miguel que me acompañen, que habla, en realidad habla de un gran amor que va a visitar el tipo, pero yo, cuando hablo del caballito, hablo de la propia voluntad de uno, que se pone a prueba en la adversidad. Y cuando le digo, vamos caballito, le hablo a mi espíritu, que se puso de pie al lado de la cama, porque lo peor que hay, como sé que hay gente que nos está escuchando, que tal vez esté atravesando la misma situación, me parece oportuno el mensaje. No hay que dejarse chupar por la cama. Hay que levantarse, andar, tratar. No son cosas de 2 o 3 días, lleva meses, pero se puede. Y hay que tratar. No hay que entregarse nunca. Así que este caballito dedicado a todos los que están por ahí en su casa con un temita parecido o con un pariente, como dijo Juan Carlos Sarabia, hay que encomendarse y empezar.
Con mi alazán voy recorriendo los paisajes donde ayer con loco afán salí a buscar a la que nunca olvidaré. ¿Dónde estará la que una vez me dio su dulce boca en flor? Quiero encontrarla para decirle que me muero por su amor. Vamos caballito, apura el paso, tengo miedo de quedarme para siempre en esta soledad. Vamos caballito, estoy seguro que mi canto enamorado a su lado llegará. Con mi alazán voy galopando los paisajes donde ayer, loco de afán, pensando en ella, va encendido mi querer. ¿Dónde estará la que una vez me dio su dulce boca en flor? Quiero encontrarla para decirle que me muero por su amor. Vamos caballito, apura el paso, tengo miedo de quedarme para siempre en esta soledad. Vamos caballito, estoy seguro que mi canto enamorado a su lado llegará.
Jorge Zuligoy presentándose esta noche en Radio Nacional Folclórica y anticipando seguramente una canción que va a tocar mañana en Tecnópolis.
Probablemente arranquemos con esto.
Contame lo de Tecnópolis, ¿cómo es la cosa mañana?
Es un evento que se hace parte de todo lo que es el verano y eso. Y como yo siempre ando haciendo cosas... las vacaciones de julio. Uh-huh. Que es verano. Nosotros en el verano quisimos hacer un evento y me conocí con toda la gente de ahí. Y ahora me llamaron, me dijeron, che, nos caíste bien, que se sí, vámonos, y yo con tal de meter el chamamé, ¿viste? Uh-huh. Y bueno, y vamos a ir mañana a las 16 horas, vamos a tocar un repertorio variado, vamos a tocar cosas también con Miguel en guitarras, para mostrar la incidencia del instrumento en el chamamé. Bueno, Rudy es una muestra cabal de que el chamamé también va bien en guitarras.
Uh-huh, claro que sí.
Y nosotros yo estoy haciendo una experiencia muy linda en todo Corrientes ahora. Por eso también estuvimos cambiando las fechas y eso, porque se llama Sembrando Chamamé.
Estuvimos cambiando las fechas, se refiere a que estaba Jorge invitado al programa y bueno, por cuestiones laborales, porque la gente escucha, estuvimos cambiando las fechas y dice, ¿de qué hablará este hombre?
Claro,
no, tenía que ver con eso, tenía que venir otro día y bueno, por cuestiones laborales, que gracias a Dios tiene Jorge, pudo venir hoy.
Y la buscamos también porque presentamos un proyecto y el gobierno de Corrientes nos dio pelota, entonces... pudimos salir a hacer una cosa que se llama Sembrando Chamamé. Explicamos una canción, hablamos de un autor, Matías González, que toca el bandoneón, explica de un bandoneonista, siempre nos sorprende con alguien, toca uh-huh. como esa gente, un tema de esa gente, por decirte, Paquito Aranda, Sheridan, uh-huh. y tengo un compañero guitarrista también que al igual que Miguel Guerrero exponen una forma de tocar de excelencia, y además son muy buenos compañeros, que se llama Martín Sena. Y habla de un guitarrista, Juan Sacú, habla de Antonio Niso. Y bueno, por eso digo, pero recalco lo de los buenos compañeros. Cuando yo tuve el temita no me sentía seguro para hacer mis primeras
claro, cosas. Lógico.
Y lo llamo a Miguel y vino al toque. Se aprendió como 14 temas en una tarde. Y es muy importante eso también porque el género también tiene que ver con eso. Aunque... no siempre se practique, la esencia del género es la solidaridad. Porque el chamamé, si hace algo, básicamente es comunidad. Por eso a mí cuando me llaman de lugares, por ahí uno no comparte ideológicamente con el que organiza, pero a mí me dan un huequito para hacer chamamé, yo voy. Adentro una iglesia, voy. He cantado en una mezquita, he cantado en un casamiento judío. Porque la dueña de la fiesta, la novia, era fanática de Kilómetro 11. Uh-huh. Y me dice, ¿podrán? Y fuimos con Honorio Serpa ahí, nosotros. éramos los únicos que no tenían al kipar en la cabeza. El kipar. Uh-huh. Pero al ratito nos adaptamos a los gritos, andaban los judíos bailando ahí. Yo decía, mirá cómo absorbieron esto los gauchos judíos, viene de ahí, ¿no? Les encanta el chamamé. Yo decía, claro, tiene como una cosita sefaradí el género, ¿viste? Bueno, de hecho, Don Isaac Abitbol era medio dañano. Así que esto es una cosa bastante más abarcativa que de una provincia.
¿Y esto de Tecnópolis a qué hora va a ser? Para que
a
la
las
gente
16 lo... horas.
16 horas.
A las 16 en punto arrancamos. Es un galpón, le llaman ellos. Y ahí hacen todo lo que es las vacaciones de julio. Convocan a un artista distinto todos los días, de distintos géneros.
Le voy a pedir ahora a Víctor una canción, que es de las que teníamos programada, pero te voy a hacer una crítica con esta canción que voy a poner. Porque hiciste por Santa Rosa, Me voy al río, Pueblero de Ayayte, Yo voy mariscando, todas juntas.
Claro.
Y yo las hubiera querido por separado. Así que es la crítica que te hago y se la pedimos a Víctor Pugliese.
Camino de Santa Rosa, te estás borrando. Camino donde la luna andaba de a pie. Rolón, por las madrugadas te despertaba. Dorico te regresaba al amanecer. Tu siesta me está llamando desde el verano, aromas de tus pichanas y cielo azul. A pierna suelta se duerme tu camba bolsa, borracho con vino dulce de guapurú. Por Santa Rosa me voy al río, tiño mis manos de azules, pinto mis ojos de verde, lleno mi boca de brillos. Por Santa Rosa me voy al río. Ayayte, donde la noche por Yajú no tiene penas, porque se enciende un chamamé por cada estrella. Pueblero de Ayayte, de Ayayte, calles de tierra, cuaral y enredadera, los cunumí juegan la chanta en la vereda. Pueblero de Ayayte, de Ayayte, donde en mi infancia iba aprendiendo de tu gente su sencillez y el saludo igual de siempre. Pueblero de Ayayte. Escarchando la luna, el lomo cimbriante de mi pajonal, Cuando la noche silente se tiñe de duende, si chista el suindad, entonces yo voy mariscando. Canoa y remo, yo voy mariscando. El totoral me susurra las viejas historias que supo contar el vasco Barenidio Sorribes en noche de lluvia allá en Curuzú. Recuerdos, yo voy mariscando. Canoa y remo, yo voy mariscando. Recuerdo que Taita los mil secretos me enseñó, la huella del carpincho, las costumbres de lavar. Cuando sea el tiempo, sabrás mi cachorro, la huella del carpincho y las costumbres de lavar. Yo voy mariscando, yo voy mariscando en soledad, yo voy mariscando.
Allí estaba, por Santa Rosa me voy al río, Pueblero Ayaité, yo voy mariscando. Mientras salían las canciones me prometió Jorge que le iban a grabar individualmente.
Y vamos a grabar, ya que me dijiste eso, me inspiraste la idea. Yo soy así, yo me pongo algo y bien de Vasco hasta que no lo hago, no paro. Hay un sonido que es muy particular, que no tenía nada que ver con el chamamé, que era el órgano Hammond.
Sí.
Que dijo uno de los nuestros allá, viste, le decía el jamón, decía, y nadie le sabía, instalame un jamón, y el tipo no sabía lo que le estaba pidiendo, era el jamón. Lo había leído nomás, nunca se lo habían dicho. Y es un sonido de un órgano típico, que es muy caro, pero ahora con los presets que hay, y plugin y todas esas cosas que son, para la gente que no sabe mucho de eso, son sonidos que vienen incorporados en un paquete como para incluirlos, y se pueden disparar con otro teclado. Pocho Roch incluye ese sonido y como era tan bueno lo que hacía, no le pudieron decir, che, ese no es chamamé, claro. No le pudieron decir, porque era de tal calidad lo que hacía. ¿Dónde están también Cinesio el Barrilero? ¿Dónde está también este Camino de Santa Ana? Hay otras obras que hizo también con Genaro González Bedoya, con Antonio, muchas obras con Antonio. Yo creo que tendrían ya, estamos en tiempo de que le pongan el nombre a una avenida en Itatí de Gonzalo, Genaro González Bedoya, y de, porque además Pocho era del corazón de Jesús.
Claro, Roche. Es lo que te iba a decir, el problema es que es un nombre muy largo para
pero
una avenida.
Pero ponerle Pocho Roche.
Mejor Pocho Roche directamente.
Cacho González Bedoya, o González Bedoya. Y dos avenidas que se crucen. Porque nadie le cantó a Itatí como es todo. Ese camino de Santa Rosa, algunos creen que es Santa Rosa Corrientes, no. Cerca de Itatí hay como un paraje chiquito que se llama Santa Rosa. Y que va porque cuando vos te vas a Santa Rosa Corrientes, que está acá más cerca de Murucuyá o de Saladas, San Miguel, no hay río. Hay esteros, hay riachos, pero no hay río. Cuando dice por Santa Rosa me voy al río, es porque entre Itatí y el río hay unas cabañas, unas casuchas, y eso era Santa Rosa. Y fíjate vos que cuántas veces cantamos las cosas y no tenemos idea de a qué le cantan.
Exactamente,
¿no?
Sí.
Y hay pueblos, una vez le hice una entrevista a don Vitilio Ábalos, y me contaba que él había hecho, en Alemania, cantaron una canción, Tardecitas Loretanas. Y él, como era medio romántico, así dice en un momento, ¡ay, lo bello que es Loreto! ¡Ah, Loreto! Loreto. Se largó un alemán allá para venir a hacer turismo. Y el tipo esperaba encontrarse con Manhattan, más o menos, ¿viste? Y llega a Santiago del Estero y le dice, toma un remis paga un remis y le dice, quiero ir para el lado de Loreto. Bueno, lo lleva. Y dice, ¿y Loreto? Ya pasamos, hicieron esas tres casas que estaban.
Claro.
Porque uno ve con ojos de amor. Es como, yo escuché canciones bellísimas y después volví a encontrar la guaina a la que le dedicaron y decís, bueno, la verdad que la canción es más linda que la guaina, ¿no es cierto? Pero el ojo del amor es así.
Y bueno, y con lo, pasa con los pueblos, ¿no? Marcelo Simón, yo le preguntaba y decía, qué sé yo, de un pueblo de Francia, y se pasó pero como uno de acá, no hay mucha diferencia, porque uno también idealiza pueblitos europeos, ¿no? Pensando que lo que debe ser aquí. Dice más o menos como los pueblos de acá, dice, no te creas.
Bueno,
que
el mismo chamaco dice que se para en un ventanal en Nueva York, mira para todos lados, dice, casas más, casas
claro,
menos.
Exactamente.
Igualito que Santiago.
Igualito que Santiago. Ahí sí se nota que. Jorge, te quiero escuchar en otra, en
bueno,
vivo.
Vamos, ¿querés escuchar algo instrumental?
Dale.
Te vamos a tocar un tema.
Métale.
Que se llama Jefe Moreno. Un chamamé muy lindo. O sea que estamos en un momento muy especial, porque en estos días, los primeros días de agosto, hoy hablé con el intendente de Saladas, están trasladando los restos del sargento Cabral a su lugar, que está ahí al lado de Saladas. Así que yo creo que Montiel le dedica, donde dice Jefe Moreno, se lo dedica a Cabral, que era el único morocho de esa tanda, digamos, ¿no? Y es un tema bravo para tocar, pero es muy bonito. Y dedicado a todos los montieleros, a Ernestito, a Juan, Silveira, todo eso que tocan muy bien esto, con todo respeto y cariño, Jefe Moreno.
Jefe Moreno, nos traía Jorge Zuligoy, que está visitándonos aquí en Radio Nacional Folclórica. Siempre es un gusto tenerlo. Yo hace un ratito te decía, Jorge, le voy a pedir a Josué Hualpa, que está en la operación técnica, hasta hace un ratito hasta Víctor Pugliese, que vaya preparando ahí en el listadito. Tenemos a Mis Amigos, el tema más que conocido de Alberto Cortés. Y yo te decía hace un rato que lo que me gusta de tu manera de encarar la profesión, es que más allá del chamamé también has grabado otro tipo de canciones, en este caso directamente una canción, ni siquiera tiene que ver con algo estrictamente de nuestro folclore.
Claro.
¿Por qué esa elección? ¿Por qué Alberto Cortés, por ejemplo, a Mis Amigos? ¿Por qué Facundo Cabral con Este es un nuevo día? Siempre buscas, evidentemente, cosas, autores que dicen cosas.
Sí. Yo trato de hacer cosas conceptuales. Así hicimos un disco con Juliancini, así hice un disco con Lucio Janel. Hice todo un disco con canciones de Facundo Cabral que íbamos a grabar juntos, y juntos me lo llevaron. Y tuve una cercanía con Alberto Cortés que se afianzó mucho después de la partida de Facundo. Pero yo siempre canté cosas de Cortés. Para mí, todo lo que canta Cortés, si vos le prestás un poquito de atención, hay una milonga ahí adentro. Sea lo que cante, vos le pones una milonga en tu cabeza y escuchás y es milonga. El hombre era un pampeano en el mundo. Para mí, el disco que yo hice de Cortés se llama Cortés como yo te siento, porque en el 86 él hizo un disco que se llamó Gardel como yo te siento. Y para mí, cuando lo escuché tocar el piano, cuando me contó cosas y me cantó cosas que nadie conoció después, lamentablemente, me di cuenta que ese era el Gardel de ahora. Un tipo muy completo. La obra de Alberto es inconmensurable. La vida me regaló eso de la compañía de Ramón Ayala, Ariel Petrocelli. Laburé con Jaime Lima Quintana, hicimos muchas cosas juntos. Armando Tejada Gómez. Entonces, si vos te obcecás y te cerrás en una sola cosa, el que pierde sos vos. Y el chamamé se nutrió justamente una de las canciones más bonitas que tiene, que canta Montiel, es... Mi querida Santana te evocó en la lejanía, recordando aquellos días lejanos de mi niñez. Esa letra se la pide Montiel cuando sentía que se iba a morir pronto. A Cacho Valles. Entonces es una escuela esa que hay que ir mirando, que empezó antes. Esa escuela empezó cuando un grosso de los nuestros, de la zona litoral del Paraguay, le propone a un cuyano hacer un tema juntos y hacer una cueca. Entonces, Félix Pérez Cardoso, que tocaba el arpa, se junta con uno de los cuyanos más importantes que hay, hicieron una canción dedicada a los granaderos. Los 60 granaderos. Y entonces son escuelas que te muestran que hay que abrir la cabeza. Después, obviamente, uno va a una cosa específica. Si yo voy a una fiesta y está Raúl Palma, no me voy a poner a cantar samba. Al lado de ese tipo, ¿quién se pone a cantar samba? ¿Viste? O voy con otra gente, que yo con Ariel Ardique, un amigo, y no me voy a poner a cantar tango. Está representado. Pero hay lugares donde vamos, por ejemplo, con Iñaki hicimos una gira por Brasil. Y 80% de chamamé te dice, pues sí, no, sí, le encajamos también, pues. A mí me salvó la vida saber otras cosas. Me voy de gira a Rusia. Toqué, canté, me pagaron un platal, plata de ahora, mucha plata. Nunca había visto tanta plata junta. Me subo al tren transiberiano porque quería conocer lo que era. Esas son 600 kilómetros de vía eléctrica. Hicimos 200 kilómetros y se para el tren. Yo no sabía hablar en ruso. No llevé comida. Tenía muchos dólares encima. Y no tenía dónde gastarlo. Saqué la guitarra y a mí me habían dicho que Bésame Mucho era un hit ahí.
Ah, mirá vos.
Y me pongo a cantar Bésame Mucho. A los 10 minutos tenía cerveza, vodka, comida, gente amiga. Por eso yo siempre digo, hay que ser, tener una línea, un concepto. Pero no hay que ser cerrados. Porque uno, así se pierde muchas cosas maravillosas.
Le pedimos a Josué que nos haga escuchar de Alberto Cortés, a mis amigos, la versión, por supuesto, de Jorge Zuligoy.
A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida paso a paso. A mis amigos les adeudo la paciencia de tolerarme las espinas más agudas, los arrebatos del humor, la negligencia, las vanidades, los temores y las dudas. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón, por capitán y timonel, un corazón. A mis amigos les adeudo algún enfado que perturbará sin querer nuestra armonía. Sabemos todos que no puede ser pecado el discutir alguna vez por tonterías. A mis amigos legaré cuando me muera mi devoción en un acorde de guitarra y entre los versos olvidados de un poema mi pobre alma incorregible de cigarra. Un barco frágil de papel parece a veces la amistad, pero jamás puede con él la más violenta tempestad, porque ese barco de papel tiene aferrado a su timón por capitán y timonel un corazón. Amigo mío, si esta copla como el viento donde quieras escucharla te reclama, serás plural porque lo exige el sentimiento cuando se lleva a los amigos en el alma.
Bueno, y ahí estaba A mis amigos, de Alberto Cortés, la versión de Jorge Zurigoy, que yo decía hace un ratito cuando llegó Jorge, que me gusta esa capacidad que tiene para encarar otro tipo de músicas más allá de la que tiene más que mamada, que es el chamamé.
Sí, es un gran desafío también, pero a la vez, vos sabés que todo tiene un comienzo, y el comienzo no es muy sano de esta postura. Porque yo lo empecé a hacer para que no digan que no que yo hacía chamamé porque no sabía hacer otra cosa.
Ah, mira vos.
Lo puse como una rebeldía y después se transformó en decir, bueno, todos son aportes y en el ambiente que yo estoy por ahí no escuchan.
Ahora te hago una pregunta, Jorge, que es más de tipo personal. Y Iñaki, que es uno de tus hijos y que acá está también, puede aportar en ese aspecto. Estás en una reunión familiar, cumpleaños, lo que sea. ¿Sale la guitarra cuando termina el cumpleaños? ¿Sale el acordeón? Y de ser así, ¿cuál es el repertorio en un ambiente familiar?
Se encienden las luces, llora la acordeona. Se afirman mis dedos en el diapasón. La raza me crece desde las entrañas y cuelgo en la noche mi primer canción. La gente me mira con cierta ternura. Yo soy uno de ellos que se hizo cantor. Pensarán seguro que estaré nervioso, y es cierto, chamigo, grande es mi emoción, porque entrecerrando los ojos, por entre las lágrimas veo, aquí a mi derecha, a Ernesto Montiel, en un tome y traiga, Coco Marola, mi voz no está sola y canto mejor. se afirman los bajos de una verdulera dormida en las manos de Don Tarragó. Rodolfo Regúnaga. Me emociono mucho cuando canto eso. Nosotros lo acompañamos a Rodolfito el último tiempo de su vida y fue muy duro. Y ahora que me estoy poniendo viejo, cada vez peor. Pero vos decías de Iñaki también tiene que hablar, porque él toca una versión de un tema que se llama Colorado Oretá, que lo tocó acá en la radio una vez. Y también me pega ese tema porque siempre lo tocan rápido. Y yo lo pienso al gaucho que lo compuso en el medio de la nada. Siempre me voy ahí yo. Porque nosotros hacemos música para esa gente. El otro tiene disco, tiene opciones. El que está allá en el medio del campo. Yo por eso siempre pienso y pido por Radio Nacional. Porque yo estuve en Esquel. Yo estuve en Cholilas, Bariloche. Y vi y escuché. Es lo único que hay. Recomponerme me hacen más pelota esto, ¿viste? Pero me encanta ese dolor dulce, ¿viste? Me trabé recién porque realmente hay momentos como en este
que son muy especiales para mí. Yo no permito que la música se haga una costumbre. Yo todavía me dejo sorprender. Uh-huh. Y a veces un gurisito con una guitarra, con un acordeón, me voltea. Yo no necesito una gran sinfónica para eso.
¿Y qué te pasa con una gran sinfónica?
Y me encanta cantar con la sinfónica.
No digo vos actuando, pero digo, ¿qué te pasa a vos? Porque hace un ratito hablábamos de la música en general, vos dijiste, para mí lo importante es que sea buena la música.
Sí.
Después, como que el género es secundario. Entonces me pregunto, porque claro, no es nuestro idioma, pero ponele, el rock inglés es fantástico, tiene grupos fantásticos, claro. Tiene músicos fantásticos.
Eso está bien hecho.
Está bien hecho, ¿no? Por eso digo, ¿qué te pasa, por ejemplo, con la llamada, entre comillas, música clásica? Con una obra de Beethoven, con una orquesta sinfónica, con un concierto para piano.
Yo soy un gran seguidor de Verdi.
De Giuseppe Verdi.
Vos escuchás Nabucco y te cambia la cabeza. Yo tuve la suerte de ser el, ¿cómo se dice? Coach, se dice ahora, ¿no? De José Carreras cuando estudió la misa criolla acá. Uh-huh. Ariel Ramírez me dice, tenés que darme una mano, dice, porque el gallego no agarra una. Y claro, era la samba, el bailecito. Y
¿qué es lo que le costaba? ¿La rítmica?
Sí, todo, el concepto. Porque ellos tienen una métrica distinta.
Claro.
Y el 6x8 es complejo cuando vos no estás adentro. ¿Querés entrar uno después o uno antes?
No agarró bastante. Claro, algo que quizás alguien que nació por estos lugares lo tiene incorporado sin darse cuenta.
Él le hacía a samba que Pilar, siempre le hacía una trampa. Le tocaba uno menos, uno después, y el tipo entraba a tempo. Igual.
Claro.
Hubo otros grandes cantores de la misa, recuerdo Jorge Rojas, el catamarqueño, era tremendo. También lo tenían tan incorporado. Ahora con
estás hablando del Jorge Rojas, primero, que en realidad era un seudónimo, no se llamaba el Jorge Rojas.
Señor.
Digo porque la gente en una de esas dice Jorge Rojas y lo asocia con quien fue tantos años uno de los nocheros, ¿no?
Claro.
Y que hoy tiene esa enorme
carrera. Decíamos nosotros,
sí, el
negro.
Catamarqueño, que no recuerdo el nombre, pero era su seudónimo, Jorge Rojas.
Dice que le agarró una CV a él y nosotros fuimos a hacer una cosa para juntarle plata. Qué sé yo. Después de un tiempo fuimos a escucharlo cantar. Y dice, el médico me dijo que me iba a dar el alta cuando yo aprenda a decir otorrinolaringología.
Ajá.
Dice que yo no quería otra cosa que aprender a decir esa palabra. Y un día se fui, pedí una cita con el médico y fui y le dije. Usó palabras muy fuertes, pero vamos a tratar de traducir a la radio. Y le dice, doctor, sí, otorrinolaringología que te parió. Me dijo todo junto, ¿entendiste? Porque logró lo que quería. Entonces le dio la alta. Esos personajes maravillosos. Bueno, trayéndolo de vuelta al tema de la música colectiva en realidad, no solo la sinfónica, la de los coros. Nosotros acá tenemos expresiones tremendas de eso. Hace un rato yo nombraba a Fabián Bertero, que con el que compartimos la adolescencia, un tiempo en Esperanza. Yo estaba estudiando para cura en el seminario de Esperanza y él estudiaba violín. Yo le dije, algún día vas a tocar en el Colón, Fabián, le decía yo. Y él me decía, vos nunca vas a ser cura. Y las dos cosas se cumplieron. Tenemos aquí, yo he compartido cosas con Antonio Agri, por ejemplo, con Suárez Paz.
Tremendos violinistas ambos.
Tuve la suerte de que me enseñara algo de música el maestro Juan Carlos Sirigliano, que tocó también con Piazzolla.
Tres que nombraste fueron en algún momento músicos de Piazzolla.
Y justamente Piazzolla es la expresión más cercana para los que no consumían la música clásica del formato comunitario, el octeto, que después también armó uno a Tilio Stampone, con el que yo canté. Porque se quedó mudo el cantor de ellos en Estados Unidos, entonces me dice, Bragato, me dice, otro que tuvo...
José Bragato, el chelista.
Me dice, ¿usted podrá cantar dos temas con nosotros? Sí. Y estábamos ensayando, y yo quería cantar con la Elle, como me salía. Y me viene el maestro Stampone y me dice, maestro, ¿será que puede cantar con la Y?
Claro.
Y Bragato le dice, de casualidad tenemos un cantor, maestro, que se dejó a ver.
Claro, ¿cómo? Pero me quedé enganchado con lo de Carreras. ¿Y pudiste transmitirle?
Lo encaminé bastante, pero hay cosas que son... Viste, es lo esencial, eso es una cosa que tenés que tener. A mí me dicen, no, yo estudié música, y después lo escuché tocar y decís, bueno, tiene las notas, claro. No tiene el andar. El paisaje está en ese andar. Porque hay formas de tocar que te dicen que este tipo es de ahí, ¿no? Y bueno, y además, a mí me encanta, por ejemplo, juntarme con gente que hace chacareras, chayas, y cantar y tocar eso, ¿no? Uh-huh. Y me dicen, cuando voy a La Rioja, me dicen, vos tocás como un riojano. ¿Viste algo?
De tanto mirar sin verte, me duele tu ausencia, mi tierra de sol. Y cuando canto la chaya, me voy sin caminos, me quedo con vos. Por eso pa'l carnaval, solito me iré a chumar. Y con apero de coplas, mi potro de gritos yo le iré a ensillar. Chaya de los pobres, te iré a esperar. Con una vidala para cantar. Con gustito a Loja y a carnaval. Sube tu fuego en el polvaderal. Sube tu fuego en el polvaderal. Eso.
Y si no, te va para el lado de Cuyo.
Y hablabas, claro, de la manera de rajear que tienen ellos.
Grabamos con Jorge Viñas. Uh-huh. Me dice, ¿por qué no me acompañas? No, maestro, le digo, tóquelo usted solo. Después íbamos a la guitarra y me dice, en el disco, este me falluteó, pero ahora va a tocar conmigo. Entonces tocábamos juntos, cuecas, chayas, tonadas. Yo hice toda una investigación del folclore argentino, me llevó como 25 años. Incluí ahí, por ejemplo, el corullo, que ni los cuyanos saben que existe ese género. Me pasó con un montón de otras músicas. El palito, el cielito, el remedio. Sí. Y son cosas que cuando vos te vas metiendo con amor ahí, es como la cocina. Uno se resiste a las cosas que uno no quiere aprender. Cuando algo es para vos, no es tan difícil. Hay cosas que a otros les cuesta entender y vos enseguida entendiste el sentido. Si entendiste el concepto, el alma de la cosa, después lo demás son detalles. Uh-huh. Te decía lo de José Carrera, yo tuve la suerte de conocerlo también a Pavarotti por esas cosas de la vida. Yo estudiaba música en el Colón, pero no en el Colón, sino ahí en una copistería que había porque el maestro Norberto Ramos, que era pianista. ¿Te acordás de Grande Valor del Tango?
Sí,
el pianista de ahí era Norberto Ramos. Y era nuestro maestro. Y un día me dice, mañana viene Pavarotti, venite, ponete la mejor pincha que tenga y venite. Y voy yo. Y se le... Estoy estudiando música conmigo, pero ya es un cantor profesional, ya andaba con el Chango Pasión en esa época. Recorrió todos los sectores de la carpintería, la escenografía, todo eso, vestuario, todo eso, y al último vino a la copistería. Nosotros estábamos esperando, yo parecía un muñeco de torta, ¿viste? ¿Qué conocer? Entró el hombre. Tenía algo el tipo diferente, un aura distinta. Los ojos le brillaban, parece que estaba por llorar así. Y te miraba con una ternura, pero tenía una fuerza a la vez en los ojos. Y dice, ¿y canta? Sí, dice. Y yo tenía, ¿cómo voy a cantar delante de este tipo?
Claro.
Y me hizo cantar Norberto. Y me dice, gracias, hijo. Pedimos agua y nos trajeron agua demasiado obediente yo para esta hora acá. Bueno, y dice, vamos a cantar el tema que estamos componiendo, nos dice, se llama Llovizna de Agosto. Con la suave brisa de la tarde, que era un chamamé tangueadito así. Viniste, llovizna de agosto, y le canté eso. Me quedó mirando el hombre. Y me dijo una frase que me siguió, me acompañó siempre. Me dijo, usted tiene una lágrima en la voz que produce una alegría que hace llorar. Y la entendí muchos años después. Porque nos pasa a nosotros, yo estoy cantando en un lugar a veces para la gente y abrimos los ojos y en la primera fila están todos mosqueando con los pañuelos en la mano. Y nuestra misión por ahí es sensibilizar y tocarle el corazón a alguien. Y porque a veces el chamamé dicen esa alegría, esa alegría. Y vos conocés mucho de chamamé, te he escuchado hablar. El chamamé es muy complejo, hay de todo ahí.
Uh-huh. Está... No es cierto que sean todos alegres, para nada. Como no lo son las chacareras, que uno lo tiene como el ritmo alegre por excelencia. Y si vos escuchas las chacareras, te diría que la mayoría de las letras son durísimas.
Es un llanto. Solo que vos fijate que el añorador del litoral es Llorón. Y el añorador de Santiago del Estero es Esperanzador. Uh-huh. Él va a volver.
Siempre va a volver.
Nosotros no. Una vez un tipo me dijo, pero dejate, joder, ya por cantar una canción alegre o volvete a tu cosa. Uh-huh. Yo, si vuelvo, ¿de qué voy a llorar? Le digo,
¿viste? Claro, claro, es cierto. Eso es más de la chacarera, ¿no? Que siempre está con la añoranza de volver.
Sí, cualquier chacarera que vos escuchás tiene una cosa de esperanza, uh-huh, tiene una cosa de luz y hasta la voz del tipo.
No nos queda casi tiempo, Jorge. Quiero que se despidan con una canción más y que repitas, por ejemplo, lo de Tecnópolis. Mañana vas a estar, habías dicho, 5 de la tarde. Si,
¿no? De 4 a 5 estamos.
De 4 a 5
de la tarde. Y vamos a estar el 7 de agosto con el proyecto en San Roque, Corrientes, el 8 en Saladas, el 15 de agosto vamos a estar en Misiones, que hoy lo invitamos a Miguelito mientras veníamos, ya lo sumamos, vamos a estar, uh-huh, ahí con el Cuarteto Santa Ana y con Gustavo Miqueri haciendo un teatro muy lindo en Posadas, y seguimos después con nuestra gira y vamos a armar algo para el Día Nacional del Chamamé, que es nuestro compromiso. Te vamos a despedir con una canción, Miguel Guerrero, Iñaki Zuligoy y yo, Jorge Zuligoy, te vamos a dejar una canción que también nos gusta cantar mucho, que es de Don Luis Landricina, uh-huh, y que se llama El Boyero Ramón. Hoy no cantamos temas nuestros porque hemos tenido la oportunidad de mostrar a otros, somos intérpretes también, básicamente. Y muchas gracias al señor operador Josué.
Josué Hualpa, y antes lo tuvimos a Víctor Pulies.
A don Víctor, que nos encontramos después de mucho tiempo. Gracias a Norberto por esta oportunidad de emocionarnos, de ponernos contentos, de todas esas cosas que pasan. Parecen esas fiestas de egresados, viste, que están todos los climas. Uh-huh. Eso es maravilloso en la radio también. Y a toda la gente que nos está escuchando, que tengo muchos para saludar, que me escribieron, que nadie se enoje, pero es como cuando uno va al programa, Susana Jiménez dice, para todos los que me conocen. Entonces ya con eso se soluciona todo.
La espesura del monte brotado de una picada, en un trote sin apuro va saliendo un mala cara. Es el montado del Ramón, un boyero de confianza que con un basto muy pobre entregó su mala cara. Por eso va en ropa diaria de corralera y bombacha, canillera, caña corta y unas viejas alpargatas. El pañuelo va atrás y el cinto sobre la faja, y la bolsita de enrole sobre su pecho terciada. Del monte brotado de una picada, en un trote sin apuro va saliendo un mala cara. Es el montado del Ramón, un boyero de confianza que con un basto de pobre empichó su mala cara. Por eso va en ropa diaria de corralera y bombacha, canillera, caña cola, unas viejas alpargatas, un sombrero batarán y el cinto sobre la faja para darle paso al sol y que se quede en la cara. Ahí va Ramón Escobar un boyero de confianza, no más quedan 12 leguas para tomarse unas cañas.
Jorge Zuligoy nos visitó aquí en Identidades por Radio Nacional Folclórica, en la noche de Radio Nacional Folclórica. Gracias, Jorgito, por haber venido.
Muchas gracias.